Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan, y que tengan paciencia en las colas, que estoy convencido que algunas nos escuchan desde las colas.
No te quepa la menor duda. Oye, acaba de salir una noticia que me ha quedado un poco sorprendido, y es que Mazón ya tiene vicepresidente para la reconstrucción, un teniente general. Un general, un tal Gan Pampols, que será nuevo vicepresidente para la reconstrucción, un militar retirado del ejército de tierra, teniente general.
Está muy bien, entiendo yo, ¿no?
A mí me parece sorprendente que tenga el valor de poner a un exmilitar al frente de la reconstrucción.
¿Pero por qué te parece sorprendente?
Porque va a haber quién va a poner el grito en el cielo.
¿Competente?
No, a mí no me asusta lo más mínimo, pero sé de alguno, vamos, me imagino a Valdoví, de Compromís. Cuando le digan un teniente general retirado va...
Vamos a ver, aquí se pone el grito en el cielo absolutamente por todo, y sobre todo si viene de la facción que no sea sanchista. Y como seguramente ocurrirá, pues pondrán el grito más allá, no en el cielo, sino en la galaxia. Porque esto es así. Pero me parece bien lo que está haciendo ahora mismo la estructura del gobierno, es decir, cambiar lo que no vale, quitar de en medio a la que yo adelanté en una de mis columnas, a esa consejera que dijo lo que dijo, o no sé en valenciano cómo se llama. ¿Cómo se llama, Diego, en valenciano?
El consell. Consell de consellera. No sé, yo pues, hablo con una valenciana, pero hablo en español.
A esta señora la ha eliminado, bueno, ¿te acuerdas, no? Por aquellas manifestaciones,
sí.
Que eso no tiene que estar ahí. Y vamos a ver, este señor, el militar, supongo, porque no tengo ni idea de quién es, supongo que tendrá conocimiento de causa para estar donde está. Quiero entender, porque también entiendo que hay infinidad de cargos que están sin tener ni puñetera idea y por eso cogen tantos asesores, a costa también de nuestros impuestos, no solamente por los seguros privados, que es una de las cosas también que no hay que hablar con tanta demagogia, ¿no? En el tema de Mufase y la Mutualidad General de la Abogacía también, que estamos ahí.
También hay una cosa, fíjate tú, que yo me enteraba hace una semana, que no lo sabía, que ya el gobierno, hay una ley que obliga de manera prueba piloto a que empresas del sector de la construcción tengan un seguro de jubilación privado.
Claro, ¿por qué? Porque es que vamos al abismo. Es decir, no hay cama para tanta gente, como decía la canción de Celia Cruz, ¿no? Y eso es evidente y eso es normal. Todo el mundo quiere ser funcionario y está subvencionado. Pocos quieren trabajar y los que trabajan, es decir, esos valientes que son autónomos, entre los que me incluyo, en las dos cosas, en valiente y autónomo. Pues claro, somos los que soportamos gran parte del sistema, porque y ahora subirán más los impuestos. Es decir, que llegará un momento o que tiremos la toalla para ser también subvencionados y con el rebaño, o tener que resignarnos y sobrevivir como podemos. Eso es lo que hay, don Diego. Y el que lo quiera ver bien y el que no, pues que mire para otro lado y mueva la cabecita como los perritos de los años 70, de esos que llevamos detrás del coche, y mueva la cabecita de su amo y ya está.
O las que van en la Asamblea de Madrid, ¿no? Las que salen en los vídeos de la Asamblea de Madrid al lado de la portavoz de su marca.
Sí, no,
muy gracioso.
Eso es de Más Madrid, ¿no? Son
sí, Más Madrid.
Estas dos chicas, ¿no? Date cuenta que
una habla y otra siente.
Y otra asiente con la cabeza, continuo, pero igual, absolutamente igual con el perrito. Eso, la verdad, me da una tristeza terrible de la calidad de los políticos que hoy en día han invadido las instituciones, ¿no? Y es así. En fin, no hay más cera que la que tenemos para alumbrar con una vela.
Pues una buena noticia.
Y una de las cosas... Dime.
No, que es una buena noticia que un teniente general retirado, recién retirado, además, recién jubilado, asume una vicepresidencia de reconstrucción, porque el currículum del señor es importante. Ha estado frente de intendencia, de alta disponibilidad, del servicio de inteligencia del ejército. Es decir, un tipo con una trayectoria importante, con un reconocido prestigio y una experiencia tremenda, ¿no? Pero es que además están utilizando una persona que está jubilada, cosa que a mí me alegra tremendamente, que empecemos a poner en valor a personas con 66 años que tienen mucho que aportar todavía.
Mira, vamos a ver, escuchándote te iba a decir una cosa que es muy plausible, el tema de que se han pasado el edadismo por el forro de donde usted y yo sabemos. Es decir, que la gente que quiere apartar del sistema porque cumple edad no quiere decir que sean incompetentes. Es decir, toda esa experiencia acumulada hay que ponerla en valor. Y ya está bien de quitar a los que cumplen años de en medio y poner a los que tienen que prosperar, que está muy bien los que vienen detrás, pero también los que están delante deben de enseñar y no apartarlo del camino. Yo muchas veces cuando las políticas de emprendimiento, y además si se lo he dicho a algún político de cara a cara, no por este medio, sino cara a cara, cuando dicen vamos a hacer políticas de emprendimiento para los jóvenes. ¿Y qué ocurre con el resto? ¿Que no pueden emprender alguien de 70 años? ¿No puede emprender alguien de 77 años? Porque usted y yo conocemos a un emprendedor de 77 años.
¿Y tanto?
Y claro, esto de que aparezca, esto de retirado, parece como si no sirviera. Mire usted, la palabra retirado, la palabra jubilado, hay que desterrarla. Y igual que desterramos otras palabras para significar o para referirnos a ciertos colectivos, también hay que desterrar esta. Y entrar bien a lo que es el edadismo, ¿no? La discriminación por edadismo. Hay que quitarla del medio. Y en eso no nos planteamos nada. Sino jubileta, retirado y no sirve. Tú sí que no sirves. Pues mire, yo discrepo mucho sobre esa valía del conocimiento, por darte cuenta que la gran cultura de Roma creció, gracias a los senadores, y el senador venía de ser viejo, del senectus, de ser una persona con bastante edad que adquiría y acumulaba muchísimo conocimiento. Pues yo aplaudo la iniciativa de, no por ser militar, no por ser retirado, sino que gente que tiene muchísima valía la pongan en mando de coordinación y de poder. Y también estamos viendo que Mazón está asumiendo los errores que cometió, porque ni uno es bueno, ni Sánchez es bueno, ni Mazón es malo, ni uno es malo, ni el otro es bueno. O sea, ahí los dos tienen responsabilidades absolutas y tienen que responder en su día por ello. Pero, amigo Diego, no se responde con una petición de dimisión. Como bien dije ayer, lo de pedir la dimisión ahora me parece una insensatez, como diría el mago del Señor de los Anillos, ¿verdad? Insensatos. ¿Cómo van a pedir dimisión ahora para romper un gobierno, tener que abrir 2 meses para elecciones y después 1 mes para una posible formación de gobierno? ¿Qué dejamos? ¿A 3 meses Valencia libre porque hay un cierto sector de los zurdos, como diría Milei, que tienen que salir a arengar lo que le dice la voz de su amo? No lo creo correcto, aunque sí defiendo enormemente el derecho a manifestarse. Eso es sagrado.
No, pero yo estoy de acuerdo contigo, Juan, que no es el momento. No es el momento de exigir dimensiones, sino de exigir eficacia en la reconstrucción y en la atención a los damnificados, que es lo que toca. Y ya más adelante, pues la dignidad política que a veces se supone, que a veces se espera, pues veremos si Mazón toma la determinación de seguir estando en la primera línea política o no. De todas maneras, lo importante, no se está haciendo bien.
Hombre, el tema de Mazón, lo que tiene que recuperar, que creo que no lo conseguirá, es la confianza. Yo entiendo que en unas próximas elecciones él no será candidato, y además por sensatez no será candidato, por la gestión, no porque haya ocurrido lo que haya ocurrido, sino porque no se gestionó bien. Se dice, se habla de que mientras que estaba el hecho ocurriendo, él estaba almorzando con un almuerzo de negocio. Mira, cuando hay una situación...
Algunos dicen calibre, que no son tantos negocios como los que pretenden hacernos ver. Cinco versiones dieron. Esto como las maletas de Delsi. Así aquí no han dicho la verdad nunca, porque cuando da 5 versiones en un juzgado, ¿qué pasa? Dice, oye, usted ha dado 5 declaraciones diferentes. Usted está mintiendo, parece, ¿no?
Es que la verdad no existe. Existen las versiones de un hecho por distintas partes. La verdad es una conclusión a la que tú llegas de esas versiones, amigo mío. Eso es así. Además te lo dice alguien que está todos los días en los tribunales y escucha, yo vengo a decir la verdad, ¿no? La verdad no existe. Entonces, en el tema, lo que sí es verdad, o lo que sí aparentemente es cierto, tampoco digo yo que sea verdad, sino aparentemente que sea cierto, es que este señor estaba en un almuerzo mientras que le estaban llamando y diciendo, mira, está ocurriendo esto. En un principio no creo que le dio tanta importancia como después fue, ¿no? Pero claro, este señor después tendrá que recuperar la confianza del pueblo que le votó, o de la ciudadanía, como se dice ahora, y esa confianza costará, porque lo que yo suelo decir que la confianza es como un cable de cobre, ¿no?, donde pasa la corriente, y esa corriente es la confianza. Y en ese cable de cobre ahora mismo se ha cortado y ya la corriente no pasa. Por lo tanto, la confianza, querido Mazón, creo que le va a costar mucho que vuelva a pasar.
A mí también me lo parece. Pero bueno, yo quería hablar contigo de tu artículo maravilloso, porque siempre escribes maravillosamente las cosas como son. No es porque seas amigo mío y te quiera mucho, pero escribes clarito. Y además te mojas, cosa que dices en tu página web de tu bufete maravilloso, el bufete Inurria, que te mojas, y te mojas bastante. ¿Quieres compartir con nosotros esa mojada que te metiste
porque,
ayer?
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que ser libre, es decir, que a nadie debo y a nadie temo, con todos los respetos, ¿eh? Ser libre te da la posibilidad, por ahora, de opinar, por ahora, ¿eh? Date cuenta que si nos vamos a la primera constitución, que todos sabemos que es la constitución americana, la primera, que se firmó en Virginia, la primera enmienda que se hizo a esa constitución es la libertad de prensa, la libertad de opinión, porque sin ella no podemos desarrollarnos como sociedad. Y gracias a esa prensa están los problemas de La Habana encima de la mesa, ¿no? Que está continuamente hablándose de eso, porque el día que se deje de hablar de eso se olvidará y no pasará nada, como ocurrió en La Palma, ¿no? Porque, ¿qué pasa con La Palma? Todavía hay gente que vive en sitios lamentables, con tantas perras que se metieron allí. ¿Dónde está? Pero vamos, no, sin irme de eso, me mojo, como tú bien dices. Si entras en mi página web, lo primero que hay es que me estoy mojando, se ve perfectamente. Sobre el artículo, lo que hablo es algo significativo. Es que las querellas que se presentaron en el Supremo a los pocos días de ocurrir el tema de La Habana, querellas es un tema penal, por si alguno no lo sabe, la querella es un tema penal, y se presentaron dos al poco tiempo. Me parece una irresponsabilidad también, ¿no?, de estar pensando en demandar, en querellarse desde el principio, en vez de arrimar el hombro y ayudar, ¿no? Pero vamos, eso es cada uno que haga lo que le apetezca, que para eso por ahora somos un país libre. Pero una cosa importante, amigo mío, es que no solamente se presentaron las querellas por la vía penal, sino también recursos contenciosos administrativos. Y yo en el artículo de ayer que se publicó en El Día, hablo de que el colapso del sistema judicial, aunque ese colapso no es para todos, algo que también merece mención.
Es muy cierto.
El sistema judicial funciona bien, rápido para unos y para otros no. Y vuelvo a hacer mía la frase que suelo decir siempre, que la justicia es igual. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todo. Bien, pues ha recibido un goteo inicial de acciones judiciales derivadas de este suceso, ¿no?, dirigidas tanto con Sánchez como con Mazón. Mientras que el primero pedía aplauso y el segundo que dimitiera, es decir, lo que venimos a pensar que Sánchez bueno, Mazón malo, ¿no? Y solo hay mentes simples que así lo piensan, ¿no? Y además que yo en tu programa escucho algunas. Respecto a las querellas, quiero centrarme que considero que tienen pocas posibilidades de prosperar. En cambio, van a avanzar, sin ninguna duda, las acciones contenciosas administrativas por responsabilidad patrimonial de la Administración. ¿Por qué? Porque los argumentos, amigo mío, que sostiene la responsabilidad penal, como la omisión del deber de socorro que está en esa querella, he tenido la oportunidad de analizar una de ellas, o el homicidio imprudente, se enfrentan a unas barreras muy significativa, y esas barreras son las pruebas. Habría que demostrar que la no declaración del estado de alarma fue la causa directa de la muerte. Eso es improbable, aunque no imposible, porque usted y yo sabemos que en los juzgados puede pasar absolutamente de todo, y más ahora. Lo que sí quiero decir que el derecho penal, que es la última ratio donde el último se llega, exige una relación causal, una causa clara. Y aquí se mezcla, entiendo yo, que es solo opinión, una crítica política de insensatez y sensacionalismo con el derecho penal, que es lo que vende, ¿no? Probar que una omisión fue determinante es complicado. Pero, amigo mío, centrándome en el artículo, también decirte que el verdadero debate jurídico, a mi juicio, radica en la falta de coordinación y previsión del Gobierno central frente a una catástrofe de estas capacidades, y también de la comunidad autónoma, que no supo dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Por ello, encuentro argumentos muy sólidos para impugnar la gestión en el ámbito administrativo de los dos, del autonómico y del central, porque que no estén pensando de que yo ataco solamente a una parte. Yo opino de lo que veo, y si veo cosas de un sitio o de otro, así lo hago. Simplemente porque usted y yo sabemos que hay algunos que me quieren encasillar en algún sitio, y no hay cosa peor que el encasillamiento.
Cierto, es cierto. Pero entonces, ¿las demandas por la vía contencioso administrativo prosperarán?
Estoy convencido que sí. Además, tienen que hacerlo. La responsabilidad patrimonial del Estado es seguro, seguro. Y hablaremos de eso con el tiempo, y me pondrás este programa y me dirás, mira, lo que está ocurriendo. Igual que adelanté que Mazón se iba quitando en medio a esta que salió en los medios diciendo lo que estaba diciendo. O
sea, y la de emergencia también, ¿no?
No sirve tú, fuera. Fuera. esto no vale, hombre. Ahí hay gente que calienta los sillones para tener una nómina a final de mes y esto es muy descarado y lo estamos soportando continuamente. Pero, en fin, también quiero hablar, si tengo tiempo, porque cada vez me cambias el horario y si para que no se aburran, porque es un poco aburrido hablar siempre de lo mismo, ¿verdad?, de la Dana, quiero hablar también de que esta Dana es una bendición para todo lo que está cayendo en el panorama nacional, ¿no? Sobre todo con lo de Rejón y la situación.
Le ha venido muy bien a algunos, sí. Han distorsionado. ¿No?
Hombre, le ha venido fantástico. Pero fantástico
nos han distraído, porque, nos han distraído.
Totalmente. Y claro, Rejón tenía que declarar el día 12, el pasado martes, no lo hizo. Y claro, algunos califican eso, esa no declaración, como un despropósito judicial, un despropósito jurídico, diría yo más bien. Y su abogada lo ha calificado como un abuso de derechos. ¿Sabe de lo que estamos hablando, verdad, Diego?
Me estaba hablando por el control, José, y no te escucho. Perdóname.
Pues entonces te he hecho una pregunta que no me puedes responder.
No te puedo responder porque no la he oído, señoría.
A los oyentes le diré que es que Rejón tenía que declarar como investigado el día 12.
Hasta ahí sí te he oído. Lo que no te he oído ha sido la pregunta.
No ha podido declarar y resulta que la presunta víctima designó como abogada para la dirección del proceso a una profesional que ya estaba de baja médica y con una inminente baja por maternidad. Claro, el cabreo de Rejón ha sido mayúsculo, ¿no? Y el juez instructor pues coge la norma y coge la ley de enjuiciamiento civil, que nos entendemos todos, y suspende el proceso hasta que se reincorpore la letrada. ¿Qué pasa? Que Rejón, cabreadísimo, recurre a esta decisión y considera que se vulnera el derecho a un proceso ágil y a la tutela judicial efectiva. Y yo le digo a Rejón, bienvenido al mundo real, mi niño. Bienvenido al mundo real. Eso nos pasa absolutamente a todos los españoles, con los que pagamos impuestos, de los que ustedes se mantienen y ustedes administran. Eso nos ocurre a todos. Argumenta que la maniobra es dilatoria y va a perpetuar la condición de investigado sine die. Sine die significa sin tiempo, es decir, en el tiempo, y va a afectar a su derecho de defensa, ¿no? Pues por supuesto que sí, ahí coincido con él. A mí también me ha pasado, yo he estado en un procedimiento, la parte contraria, he presentado un escrito diciendo estoy de baja durante 6 meses y ajo y agua, y no pasa absolutamente nada, te tienes que aguantar. Mira, la norma actual, la ley de enjuiciamiento civil, respalda la suspensión por motivos de maternidad. La defensa de Rejón dice que esta prerrogativa no debe ser utilizada como un instrumento de bloqueo, que aparentemente parece que así ha sido. Y lo que piden es un equilibrio entre los derechos laborales de la compañera abogada y la tutela judicial efectiva. ¿Para qué, amigo mío? Para que se eviten manipular la justicia, la obstrucción a la justicia, obstaculizarla, no obstruirla, obstaculizarla. Pero este tipo de actuaciones las hay y plantea unas cuestiones, Diego, que todo el justiciable, todos los que nos están escuchando ahora, sufrirán o habrán sufrido, que es el fraude de ley y la buena fe procesal. Ahora recuerdo ese auto que dictó un magistrado de Las Palmas, quien denegó a un varón el cambio de sexo en un registro civil. ¿Te acuerdas de eso, Diego?
Sí, señor. Pasa que a otros se las autoriza.
Sí, pero este tuvo narices y consideró que el objetivo era obtener un beneficio laboral. Claro. Es decir, que despreciaba la dignidad de la persona y había fraude de ley y lo enganchó. O sea, en definitiva, ahora lo que nos planteamos, los juristas, los que nos encargamos a esto, es esperar a la resolución que va a adoptar la Audiencia de Madrid. No sé en qué excepción ha caído la decisión sobre el recurso de la abogada de Rejón, para que esto nos quede suspendido en el tiempo, hasta la incorporación de la abogada que elija la presunta víctima, ¿no?, o la denunciante en este caso. Esto será muy importante porque promete esa decisión de la Audiencia de Madrid ser relevante no solo para él, ¿eh?, sino también para la garantía del equilibrio procesal y los derechos de las partes, buscando la buena fe y fundamentalmente para todo el colectivo al que pertenezco, ¿no? El hecho de que en estas situaciones, ¿qué se puede hacer? Eso sí, garantizando que nos costó mucho trabajo al colectivo que nos reconocieran derechos laborales, y eso es sagrado, derechos de suspender porque estamos malos, porque hasta hace muy poquito los abogados no nos poníamos a enfermar.
Ni ningún autónomo.
No, un autónomo por descontado no se puede enfermar. Y por último, amigo mío, ya antes de que me digas que me marche, te quería hablar el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria, es decir, como ministra europea, es un comisario europeo, no es un cheri, que algunos que piensan que le ponen una placa y es un cheri, el comisario es un ministro, está dando pasos agigantados para que salga adelante. Eso lo sabes, ¿verdad, Diego?
Sí, señor. Y además ha aceptado ahora, ha aceptado cualquier cosa. Los comisarios de Meloni, de Orbán, da igual. Lo importante es que la mía vaya.
No, pero ya en esa gran cumbre que está Sánchez, ya han cambiado los cromos. Es decir, ustedes me apoyan a Rivera y yo apoyo a Fito. Rafael Fito, creo que ese es el nombre. Pero Fito es el apellido. Lo recuerdo porque tengo un amigo que tiene el mismo apellido. Y es propuesto por Meloni. Entonces, si entra uno de un bando, entra otro de otro bando. Y entonces, esos cromos ya se han cambiado, por lo tanto, poco puede hacer quien dice que no es de Teresa Rivera, que es una comisaria española, y estoy convencido que lo hará divinamente mejor que como llevó el tema de la Dana.
Seguro que sí. Don Juan, la semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro.
Un abrazo, gracias.
Fuerte abrazo, gracias a ti.